desde el año pasado, yo le veo en las palestras del ámbito político, pero de hecho venía ya haciendo su volante política hace rato. Y estamos hablando, ahora vamos a entrar en el ámbito político en este poco tiempo que tenemos ya. Hoy es día feriado y nos extendimos, ya no respetamos los horarios. Así que, Eduardo, te decía, y hablamos hace un rato, de que te vas a presentar como candidato a senador. Ya tenés una persona que es candidato a diputado por Asunción, otro candidato a senador por Alto Paraná, o sea, el candidato a senador nacional, ¿verdad? Pero este de Alto Paraná. ¿Cómo van a reconciliar el Partido Liberal, que ahora están todos divididos, primero? Y segundo, ¿en qué momento comenzó esta pelea de...? Porque decía recién, esta es una cuestión más personalista y arrastra pues las fuerzas. ¿En qué momento Blas Llano pasó a ser un líder importante, ya que vamos a hacer un poco de historia también? ¿Y en qué momento Efraín Alegre pasó a ser un líder importante también dentro del partido? Y los dos están dividiendo tanto al Partido Liberal y Cabo Auténtico que hoy en día no se sabe cuál es el futuro.
Bueno, en realidad este enfrentamiento faccionario dentro del partido no es nuevo, ¿verdad? Mm. Yo siempre suelo hacer, al hablar de historia, ¿verdad?, de que teníamos nuestras dos facciones, la de los cívicos y la de los radicales, ¿verdad? Sí. Por eso que hoy nuestro partido se llama Partido Liberal Radical Auténtico, porque dicen que, bueno, que tuvo mayor destaque el sector radical, que nos representa más y qué sé yo, ¿verdad? No estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno. Tuvimos enfrentamientos entre cívicos y radicales, después tuvimos enfrentamientos entre los mismos radicales, ¿verdad? La Revolución Radical de 1908 trajo nuevas facciones, y después los partidos liberal oficialistas y el Partido Liberal del Llano, uh-huh, se decía.
Del Llano.
Del Llano, no, es por Las Llanos.
Claro,
del
Llano.
De la llanura, sí, ¿verdad?
De la llanura.
Bueno, y después, durante la época estronista, llegamos a tener hasta 5 directorios distintos, recordate, sí, Gol, sí, PL, sí. PLR, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, el Partido Liberal tiene una historia de división bastante antigua, uh-huh, no es nueva. Y lo mismo te podría decir del Partido Colorado.
Sí, pero hay una diferencia siempre cuando se habla del partido. El Partido Colorado tiene un espíritu de unidad. Por más que vos me digas, no hay esa unidad, pero ellos llegan a unas elecciones unidas. El Partido Liberal están divididos en interna, están divididos en administración, están divididos en elecciones y en no elecciones. Están divididos siempre.
Pero fíjate que en el caso del año 2008 con Fernando Lugo, sí, se llegó unido
totalmente.
O sea que no es una constante, uh-huh, el hecho de que tengamos que estar divididos siempre.
¿Hay, ¿verdad?, posibilidad de que en el año 2018 lleguen unidos otra vez como en 2008?
Hay posibilidades, pero es muy difícil. Veo difícil, uh-huh, porque como te decía hace rato, Celso, la muerte de Rodrigo Quintana,
sí,
ha dividido
más
ese enfrentamiento que había.
¿Qué tiene que pasar para que haya una unidad dentro del PLR?
Yo pienso que estos senadores que han votado violando disposiciones constitucionales deberían de apartarse.
No presentarse ya de vuelta.
No presentarse, porque va a ser de vuelta un forzamiento de una situación. No importa lo que haya dicho la justicia electoral, no importa. Yo hablo de renunciamiento moral y personal.
¿Ya no se presenta otra vez?
Creo que él no.
Él no.
Y creo que el senador Franco tampoco, Yoyito.
Yoyito tampoco.
Entonces,
quedan 6 todavía.
Quedan 6. Que no sé qué aspiraciones tendrá cada uno. Pero yo pienso que ellos deberían de dar un paso al costado.
Pero vos sabés que en política tampoco eso es...
No, yo te estoy hablando de un plano ideal.
Claro,
de ideal. Un plano de lo que podría quizá ayudar a que se acelere un proceso de unidad del partido. Sin eso yo veo muy difícil, ¿verdad? En todo caso, que una declaración de que se ha cometido un error, sí, porque ahora estamos con otros problemas adicionales, encarcelamientos, persecuciones.
Sí.
Entonces no está fácil la situación.
Y todo este problema que hay, ¿le conviene al partido de enfrente?
Claro, divide et impera, dice, sí, la máxima romana, ¿verdad? Divide y vencerá. Entonces, ciertamente es un panorama desalentador para nosotros. no solamente para el Partido Liberal, sino para la oposición. Totalmente, en general.
Porque tiene que ser el Partido Liberal, pues tiene que ser el que está en la cabeza de la de todo tipo de...
Y hay una situación en la cual al principio se hablaba mucho de la candidatura de Mario Ferreiro.
Creo que se apartó justamente por eso.
Mario Ferreiro ya se ha apagado, al menos hasta donde yo sé, ¿verdad? Ya no se habla mucho de su candidatura.
Sí.
Pienso que también ha tomado una buena decisión, porque no cumplió todavía los 2 años de gobierno.
Sí.
Hay muchas cosas que prometió hacer y que esperamos haga.
Iba a ser una campaña muy difícil.
Y aparte iba a tener que llamarse de vuelta a elecciones.
Sí.
Yo tengo conocimiento de que ya se estaban preparando aquí los del equipo de Arnaldo Samaniego.
No, había ya elecciones, porque
sí,
2 años,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Un año nomás.
No, antes de los 20 meses, dice la ley, creo.
Había que llamarse las elecciones, sí, no es caso de un año.
No, en todos estos casos de los que están actualmente como intendentes o concejales municipales,
sí,
que se quieren candidatar para determinados cargos, tenían que renunciar.
Pero no, hay elecciones de vuelta para intendente.
Sí,
porque por tiene, un año.
Sí,
no.
sí. Iba a haber otra.
Entonces por eso no renunció.
Y lo más probable es que no haya renunciado por eso.
Y aparte la división dentro del partido,
claro,
era una locura.
O sea, yo pienso, si yo fuese Mario Ferreiro, renunciar para irme a algo inseguro, donde depende de las olas de uno u otro me lleva a una playa o a otra playa, no. Definitivamente la decisión correcta sería sentarse a trabajar por su proyecto
2023.
En todo caso, ¿verdad? Entonces esa es la situación. Vamos a ver qué tal se desarrolla. Yo pienso que tiene que correr mucha agua por debajo del puente. Pero pienso también que los que han apoyado la enmienda han salido muy golpeados de ese proceso, ¿verdad? Ahí está el Frente Guazú,
sí,
que lo ha admitido la misma Esperanza Martínez, ¿verdad? Que
va a ser difícil.
Que van a tener un costo político muy elevado por haber apoyado eso. Creo que el mismo Lugo dijo algo así también. En el caso del Partido Liberal, de los que apoyaron, me refiero al equipo joven, no he escuchado mucha autocrítica. Lo que me parece que no está bien, ¿verdad? Porque necesitamos que todas las partes de un partido sean o estén fuertes. Y en este caso no solamente se debilita una parte, sino que también se demuestra incoherencia, que es algo que en la política el electorado te cobra. Si vos dijiste una cosa, te cobra. No te digo que eso sea una constante y que no estemos plagados de incoherencia en la política, pero hay un electorado creciente que es cada vez más crítico,
sí,
y que ya no acepta las cosas por aceptar ni porque le ponen un color de pañuelo en el... Una cantidad de gente que día a día va pensando de manera distinta y diciendo, no, yo le voy a votar a este porque me parece tal cosa. Pero ese que le pareció tal cosa, no le funcionó, le decepcionó y ganó la otra.
Eduardo, qué falta de inteligencia dentro del partido, porque esta cuestión de no sentarse y no definir las cosas, porque hay posibilidades de que un opositor llegue al poder.
Claro que
todo
hay.
Lo que está pasando, porque el Partido Colorado no tiene un candidato de peso como se tuvo antes, como se tuvo, ni siquiera Horacio era de peso, sino que tenía lo que para financiar, pero anteriormente había candidatos de peso dentro del Partido Colorado, hoy no tiene eso. O sea, dentro de la oposición, si ustedes se sentaran todos y decir, bueno, queremos ganar, sería fabuloso, pero no es así.
Pero hay que ver qué va a pasar. A mí el otro día justamente me llamaron, creo que aquí de la Unión también,
sí,
y me preguntaron si yo pensaba que Efraín podía ganar.
Sí.
Y yo le dije que sí. Y te comento por qué, cuál es mi teoría. De hecho, si es que se enfrenta el doctor Efraín Alegre contra el candidato que resultara vencedor de la interna colorada,
sí,
ya sea Santiago Peña,
Peña o
Marito, en la oposición no va a tener otro candidato. Entonces va a ser un balotaje adelantado, dije. ¿Por qué? ¿Por qué balotaje si nosotros no tenemos el balotaje? Claro que sabemos que no tenemos, pero el balotaje es un sistema a través del cual se coloca a los dos más votados,
sí,
para que la gente elija. Entonces no siempre vos le votás a tu candidato, sino le votás al que te parece menos peor a veces, ¿verdad? O el que te desagrada, o lo que el que te desagrada menos, no lo que pasó en Francia con Macron.
Sí, sí.
Habían tres candidatos, uno de la izquierda, uno de centro y otro de derecha.
Sí.
Fueron más votados el de centro y el de derecha, es decir, el Macron y Le Pen.
Sí.
Entonces, el voto de la izquierda era el que se tenía que dividir. Y la izquierda no le va a votar al de derecha.
Totalmente.
Entonces le votaba a Macron y Macron salió presidente. ¿Verdad? Entonces, me refiero a que puede ocurrir algo así.
Pero con esa
no presentarse
esa teoría, el candidato liberal de cualquiera puede ser que gane, no presidente Efraín.
Claro, por supuesto.
Eso es lo que está queriendo decir.
Por supuesto. O sea, yo me refiero a Efraín por el simple hecho de que hasta hoy día es el único.
Si Carlos Mateo, por ejemplo, gana las internas, claro, le puedo decir que tiene posibilidad de ganar.
Pero por supuesto que sí. Claro que tiene. Aparte, Carlos Mateo es una persona brillante, o sea, una persona que aglutina a mucha gente también.
Pero ya le están embarrando el sector de Efraín, ya dice que es del sector de y que ese, amigo luego de Horacio, que Blas ya no le puso ahí, o sea, ese discurso político.
Yo conversé el otro día con el doctor Mateo Almelli,
sí,
y yo le di mi opinión en relación a eso.
Ajá. ¿Qué le dijiste?
Yo le dije que él es un candidato de lujo para el partido,
sí,
¿verdad? Pero que se cuide de sus alianzas, que cuide mucho de eso, ¿verdad? Porque él no tiene por qué cargar una mochila ajena.
Sí. Pero hay que ganar, Eduardo, también.
Sí, es cierto.
De alguna manera hay que ganar.
Pero cuando
¿vos uno crees que Carlos Mateo puede dividir al sector de Efraín?
Veo difícil.
Ellos están bien compactados.
Lo que pasa es que el sector Efraín,
sí,
así como vos decís, Celso, no existe. Es un conjunto de líderes que
alianzas,
lo apoyan.
Claro.
¿Verdad? Empezando por Salim Buzarki.
Sí.
Salim Buzarki es, digamos, la cabeza más visible junto con Dionisio Amarilla del efraínismo.
Sí.
Pero Salim Buzarki era su adversario político hasta las internas del partido el año,
sí,
pasado.
Sí.
Entonces él no es efraínista, él es de su equipo. Y tiene condicionado su apoyo al presidente Alegre. Alegre sabe eso.
Sí.
La misma cosa con otros sectores que se pueden ir moviendo, ¿verdad? Yo personalmente, Eduardo Nakayama, ¿verdad?, no me sentaría a hablar hoy con el equipo joven debido a lo último que ocurrió. Hasta tanto eso se haga un mea culpa.
Correcto.
¿Verdad? Eso nomás, ¿verdad? Pero eso es una cuestión principista.
Sí.
Esa es una cuestión mía, Eduardo Nakayama. No necesariamente lo que es políticamente correcto o incorrecto, lo que fuese.
Totalmente.
Yo creo que eso debería.
Lastimosamente que las internas se ganan con votos.
Sí, es cierto.
Y hay que tener en cuenta que el sector de equipo joven tiene más electorado, hasta se puede decir, leal, que el sector del que está en el. O sea, ese voto, te estoy diciendo que en el caso de Eduardo Nakayama, en el caso de Carlos Mateo, que no tienen bases partidarias, en algún momento van a tener que hablar con algún sector o dividir al sector que le apoya a Efraín, o tratar de traer un poco el agua del equipo joven, porque hay que ganar para el seguir.
Y a eso me refería hace rato, Celso, cuando te decía que veía muy disminuida la potencia del equipo joven para la próxima.
Carlos Mateo tiene buenas posibilidades de ganar la interna.
Tiene posibilidades.
Hay que trabajarlo.
Tiene que trabajar.
¿Vos a quién apoyarías para...?
Nosotros hemos decidido no hacer ningún apoyo por el momento.
Sino que, ¿verdad?, ya en las generales nomás.
No. Probablemente de aquí a unos meses el movimiento defina, sí, algún apoyo. Pero por lo pronto no. ¿Verdad? Por lo pronto no. Por lo pronto vamos a concentrarnos en trabajar.
Su campaña.
Exacto, en las candidaturas que tenemos. Porque también de alguna forma te lleva tiempo a hacer una campaña.
Totalmente.
Presidencial, te desvía la atención, tenés que ir a hacer. Entonces vamos a concentrar nosotros en nuestra campaña, que no va a ser tampoco fácil,
sí,
porque tratar de ganar espacio, tanto aquí en Capital, que es el principal desafío, yo te diría, Celso, de acá.
Sí, totalmente.
De 5 diputados que teníamos en Capital, ahora tenemos 1.
Sí.
¿Qué mismo pasó con el gran electorado liberal que teníamos en Capital?
Que eran dueños ustedes.
Claro.
Entonces, Eduardo, te agradezco el tiempo. Ya no tengo tiempo, así que podemos hablar todo el día también. Eduardo, gracias por venir.
Gracias a vos, Celso. Estoy a las órdenes siempre.
Ok, gracias. Eduardo Nakayama, candidato a senador interna PLRA. Nosotros ya nos vamos. La gente de Grite los Fútbol están acá, ¿verdad? Están acá la gente de Grite los Fútbol. Bueno, si Dios quiere, mañana a las 10 de la mañana estamos de vuelta.